Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet, la capital de nuestro país. Buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Aquí estamos de vuelta una semana más para hablaros de un tema que fascina a este gobierno y al que, reconozco, le teníamos muchas ganas. Hoy nos acompañan en el programa nuestros invitados Mariela Apolonio y Jesús Granada. En el estudio están conmigo esta noche Rafa Valls, Daniel Rueda y Cristian San Valero. En nuestra nueva oficina londinense se encuentra Berta Ferrer. Como siempre, inasequible el desaliento en su labor diplomática. ¿Qué ver? ¿Qué manía tenemos los humanos de querer burlar a la muerte? Y eso que en un montón de cuentos y películas nos han contado lo plasta que es eso de la inmortalidad. Ahí estás tú, año tras año, viendo cómo las personas que conoces o amas desaparecen de tu vida, contemplando guerras en directo o a distancia, viviendo día a día las miserias humanas, regalándote algún placer de vez en cuando, cambiando de casa cada 2x3, esto es, cada 100 o 150 años si encuentras una vivienda antigua bien construida, o cada 15 si es una de VPO, adaptándote constantemente a nuevas tecnologías sin descanso, sin tiempo a respirar. Por Dios, qué estrés emocional y físico. Y sin embargo, ahí estamos, queriendo esa inmortalidad siglo tras siglo. Y es que, de verdad, que detrás de ese deseo de no querer desaparecer para siempre está nuestro temor cerval a la muerte, pero también ese anhelo egoísta, banal y humano de querer ser recordados. Es como si nuestro paso por este mundo necesitara de un recordatorio, de un documento gráfico que demostrara que hemos sido así, que hemos estado aquí. Sí, sí, claro, detrás nuestro quedarán ropas, cartas, correos electrónicos, objetos de lo más variado, pero la caridad, los parientes, el fuego, la orden de Delete pueden hacernos desaparecer en un suspiro. Sin embargo, tal vez las fotografías y los vídeos se salven de la quema. Al ser una réplica nuestra, guardan para los demás parte de nuestra alma, un fragmento de lo que fuimos a través de nuestra sonrisa, nuestra mirada, y quizás por ello deciden conservarlas. De ese modo, de manera algo rocambolesca, la imagen de un individuo se convierte en la llave que abre la puerta de la inmortalidad. Con la fotografía quedamos escritos en luz para formar parte de la memoria de otro individuo, porque todos sabemos lo traicionera y mentirosa que puede ser la memoria. Durante décadas, aunque la técnica fotográfica avanzaba que era una barbaridad, las personas siguieron teniendo muy pocas imágenes suyas o de sus seres queridos. Se desplazaban al estudio con el fin de conservarse para la posteridad. En estos tiempos no solo se inmortaliza al individuo antes de nacer, sino que incluso retransmitimos instantes de nuestro día a día a través de las redes sociales. ¿Habremos pasado de consagrar nuestra imagen a trivializarla? Bueno, sea así o no, sigue existiendo esa necesidad de decirle al mundo que somos, cuando ni siquiera sabemos quiénes somos. A estas alturas, alguien estará haciendo investigaciones sesudísimas sobre los usos de la fotografía en estos portales del mundo global y estará sacando quizás estremecedoras conclusiones. Nosotros en Mangrovia hemos decidido hablar de fotografías, pero de otro tipo. Sus modelos no son seres humanos, aunque los hay, reales o imaginados. Tienen cuerpo y encierran su punto de racionalidad intelectual. Poseen sus luces y sus sombras. Respiran. En ocasiones menos de lo que debieran. Miran y se dejan observar. Encierran secretos y desvelan intenciones. Pueden estar inmóviles y contener movimiento y se pliegan a las circunstancias cuando no desean hacerlo. Las arquitecturas es lo que tienen, que se afanan, como los humanos, en alcanzar también la inmortalidad a través del objetivo de una cámara. No sé, ministro, la verdad, si esta noche se lo hemos puesto muy fácil o muy difícil. Al principio, cuando nos decidimos por la fotografía, me dije, de esta se harta y nos dimite. Pero entonces me pudo la curiosidad y me puse a mirar por internet. Me llevé una sorpresa cuando descubrí más canciones de las que esperaba. Así que, como la selección está en sus manos, le pregunto por dónde va a empezar su recorrido de hoy.
Pues hablando de canciones que son como las fotografías, porque grabadas o impresas en formato analógico o digital, quedan registradas para siempre y van asociadas a un momento y a un recuerdo. Y efectivamente hay muchas. Y me encanta que por fin vamos a escuchar, después de no sé cuántos programas, a uno de mis grupos favoritos. No sé cuántos programas y los mangrovianos no habían escuchado a Wilco, y de su Yankee Hotel Foxtrot una maravillosa canción llamada Cámara.
I need a camera to my eye, to my eye, reminding which lies have I been hiding, which echoes belong.
Hace tan solo unos días, nuestra ministra de Asuntos Ingleses se trasladó a Londres para abrir allí una oficina diplomática de Macrovia. Y sin embargo, no ha dejado de viajar para establecer nuevos y fructíferos hermanamientos. En esta ocasión ha vuelto a Nueva York para ponerse en contacto con uno de los más peculiares cronistas gráficos de esa ciudad. Empezamos el programa hablando de inmortalidad y fotografía, y pocos han sabido inmortalizar la muerte como él. Cuéntenos con quién se ha hermanado y cómo fue la experiencia.
Pues sí, presidenta, yo siempre sacrificándome por este país y de nuevo pues volví a Nueva York a conocer a uno de sus fotógrafos más peculiares. Y bueno, la verdad es que ver su colección de fotografías fue espectacular y por supuesto tenemos un nuevo adepto a Mangrovia que nos hará un reportaje de sus fantásticas fotografías, a la par que escabrosas, de nuestro país.
La verdad es que Leon Bernstein tiene una capacidad para captar la realidad verdaderamente asombrosa, y además en blanco y negro, como a mí me gusta. Así que
claro, no hay color de ningún tipo.
Ha hecho un fichaje magnífico. De todos modos, ministra, en más de una ocasión se ha querido ver detrás de la figura de nuestro mangroviano de honor la figura de otro gran fotógrafo, en este caso del New York Daily News, Arthur Wiggy Felix. ¿qué hay de verdad en ello? ¿Hay alguna relación o yo creo que... Bueno, no sé, cuéntenos usted.
Hombre, no sé si será casualidad o no, pero sí que es verdad que este fotógrafo también era... Le gustaba lo escabroso y entonces buscaba... Siempre era el primero en llegar como a las escenas del crimen o los robos y demás. Entonces, una base de verdad yo creo que sí que existe.
Lo que podríamos hacer, si a usted le parece bien, y yo creo que sí, es colgar alguna foto del famoso Wiggy en nuestra página de Facebook para que nuestros mangrovianos lo conozcan de primera mano.
Pues sí, por supuesto.
En fin, yo, bueno, la semana que viene de nuevo otro hermanamiento, otra semana de trabajo sin parar. Sí. Pero bueno, está en esa ciudad que muchos de los que estamos hoy aquí esta noche amamos profundamente. Así que haga usted el favor de disfrutarla por todos nosotros. Un beso bien grande.
Muy bien, no se preocupe. Otro.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Oh, Jake.
Huh?
I was just talking to your dad. What do you have there?
Evangelion.
Oh. Neon Genesis Evangelion. Wow. What does he do?
Well, he's a good guy. He can fly and he has a silver sword that can kill bad guys.
Really?
Yeah. And he's 60 feet tall.
And you really want this, don't you?
Yeah.
Yeah. Well.
Jake. Come on. No more toys. We're leaving.
Gotta go.
Well, I'll put this back for you, okay?
Thanks. See ya.
See you later.
Este es Sai, un hombre amable, atento con su clientela, que cuida su trabajo hasta el más mínimo detalle. Tal vez lo cuide demasiado. Sai es el protagonista de un film titulado Retratos de una obsesión, en inglés One Hour Photo. Fue dirigido en 2002 por Mark Romanek y, aunque hoy en día no ha quedado en la memoria de muchos, fue recibido por la crítica del momento como un dignísimo thriller con psicópata obsesivo. El actor que lo interpretó con enorme acierto fue Robin Williams. El guión construye con cuidado la tensión dramática y el suspense va creciendo sin grandes golpes de efecto tan habituales en otras películas. Es una historia inquietante que habla de la fotografía cotidiana y de la imagen que proyectamos en ella. Su cuidada factura, su ritmo calmado y algunos planos memorables son otras de sus cualidades. Se trata de un film muy sugerente, no solo por su historia, sino también por lo que dijo un crítico en su momento, porque al fin y al cabo nos vemos retratados en él. Antes de pasar a nuestra primera entrevista, podríamos poner otra gran canción que ofreciera una perspectiva más amable de la fotografía después de esta película y relajara un poco el ambiente. Rafa, en tus manos lo dejo.
Pues no sé si va a ser más amable, pero al menos es una canción que nos cuenta una historia muy curiosa. Es de los Who y se llama Pictures of Lily. Y al comienzo de la canción, Roger Daltrey, el cantante, se lamenta de que siempre tiene insomnio. Y entonces su padre le da unas fotos de una chica llamada Lily. Y él se siente mucho mejor cuando ve esas fotos y logra conciliar el sueño. Sin embargo, poco a poco se va sintiendo atraído por Lily y le pide a su padre más información sobre ella. Pero él le informa de que Lily es una mujer muerta en 1929. Así que Roger Daltrey sigue lamentándose, pero nuevamente la canción continúa y él sigue fantaseando con esa figura que ve en una fotografía. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily help me sleep at night. Pictures of Lily solve my childhood problems. Pictures of Lily help me feel alright.
pictures of Lily. Lily, oh Lily. Lily, oh Lily. Pictures of Lily. And then one day things weren't quite so fine. I fell in love with Lily.
Nuestro primer invitado es Jesús Granada. Él estudió arquitectura, pero decidió serle infiel para echarse en los brazos de otra disciplina, la fotografía. En 1999 inició su carrera profesional en este campo y desde entonces su actividad ha sido desbordante. Los números así lo atestiguan. 25 países, 400 revistas, 70 editoriales han conocido su trabajo. Desde 2003 ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas y este año ha comenzado un proyecto muy personal, la elaboración de un ensayo sobre fotografía y arquitectura, sus dos grandes pasiones. Jesús, bienvenido a Mangrovia, es un placer tenerte con nosotros.
Muy buenas, encantado yo también.
A ver, voy con la primera pregunta. Abandonaste la arquitectura a unos meses de la titulación, pero ella es la gran protagonista de tu trabajo como fotógrafo. ¿El tuyo es un caso de mala conciencia?
Bueno, realmente no la abandoné. Lo que abandoné fue su estudio reglado en la universidad. Realmente paso mis días encerrado en arquitectura, pensando en arquitectura, fotografiando arquitectura. Así que creo que, bueno, no se debe sentir muy muy abandonada cuando vivo casi permanentemente dentro de ella.
Bueno, a lo mejor la ves de otra manera, incluso con algo más de cariño. No tienes el agobio, ¿no? No sé, la disfrutas más, ¿no? Lo sé, a lo mejor a través de la cámara tu mirada es distinta. ¿Has trabajado
sí.
con...? ¿No? Sí, yo creo que sí.
Bueno, ser arquitecto es muy complejo, muy difícil. De hecho, bueno, ejercer de arquitecto más bien. Pero bueno, no tiene nada que ver con el disfrute y la distancia con la que
la miras
la arquitectura.
Tú. Muy bien, has trabajado con más de 300 arquitectos y has sobrevivido a ellos. ¿Cómo lo has hecho, Jesús?
Bueno,
no, en algunos casos supongo que con más dificultad que en otros, pero vamos, en general, sí, la verdad es que has podido...
Sí. Bueno, a ver, hablando un poco en tono serio, un fotógrafo de arquitectura es un prestador de un servicio muy, muy, muy específico, un servicio hecho a medida, fruto por lo general de un encargo. Y bueno, el arquitecto como cliente, normal que sea exigente, que yo creo que por ahí va un poco la pregunta de la supervivencia. A mí me cuesta muy poco relacionarme con los arquitectos porque fundamentalmente trato de ponerme en su papel, de ver los años que han trabajado con una obra y tratar de comprender toda esa energía o todas esas sugerencias que en ocasiones son muy útiles para mi trabajo y, bueno, volverlo a mi favor. Y, bueno, son todos adorables, algunos más exigentes, otros menos, pero son los que mantienen y permiten que yo sea fotógrafo de arquitectura.
Bueno, yo los conozco un poco, muy poco, la verdad, pero el nivel de exigencia suele ser muy alto, ¿no? No sé,
sí.
Claro, en este caso debe ser verdaderamente extraordinario. Sí. Tienes un reconocimiento nacional e internacional que te darán cierta libertad a la hora de fotografiar un proyecto arquitectónico, pero supongo que también tendrá sus servidumbres, ¿no? No sé hasta qué punto tú estás ayudando a vender un producto. ¿De qué manera tu trabajo puede estar controlado por el cliente?
Sí, bueno, son muchas preguntas en una. Yo hablaría más de, o sea, no usaría el control como sujeto principal, sino la sugerencia que él hace, bueno, para que yo trate de reorientar mi mirada. Digamos que es un servicio, un poco alargando la anterior pregunta, es un servicio en el que se supone, paradójicamente, que además de unos mínimos que hace cumplir escrupulosamente, que sería donde se centran las exigencias y el control de que tú hablas, también esperan de ti una aportación, un valor que tú añadas, un valor en la lectura, traducido a imágenes, y bueno, en ese balanceo entre los mínimos que esperan de ti y la sorpresa que también esperan igualmente, es donde estaría el control, bastante limitado. El hecho de que yo sea reconocido o no, simplemente te ayuda a relacionarte con los arquitectos de una manera más familiar. No creo que sea para ellos un impedimento para sugerir o exigir ciertas cosas que quieren en un reportaje. Al fin y al cabo es un encargo, al fin y al cabo también un fotógrafo de arquitectura es un documentalista, y bueno, debe tener esas servidumbres, como tú dices, que en ciertas dosis son muy, muy beneficiosas.
¿Adaptas tu objetivo al tipo de edificio que tienes que fotografiar? Es decir, el género del edificio, me refiero si es una guardería o un edificio de oficinas, ¿condiciona de alguna manera tu mirada a la hora de inmortalizarlo?
Bueno, sí, esa es una pregunta difícil de responder. De manera breve, quiero decir. Hay unas constantes en mi trabajo, que fundamentalmente tienen todos los reportajes. Digamos, vamos a empezar por hacer una definición. Para mí el reportaje de arquitectura, el reportaje de fotografía de arquitectura, tiene que ver con un relato, con una narratividad, con una secuencia de eventos. Como te acabo de decir, somos documentalistas, y bueno, al fin y al cabo, un documento es un objeto portador de información, ¿vale? Esa información tiene una herramienta con la que se elabora, que en mi caso es una cámara fotográfica, y el lenguaje con el que se desarrolla toda esa sucesión de secuencias narrativas tiene, digamos, una constante en todos los reportajes. Podríamos empezar a hablar de algunas citas como de Einstein y de cosas que me interesan mucho del cine, pero básicamente te hablaría de que el tratamiento del espacio-tiempo es siempre el mismo, el principio de economía narrativa, es decir, hacer lo mínimo imprescindible para contar un reportaje, o sea, un edificio, también una constante. Milito contra el plano autónomo, contra la fotografía bella y ausente que no está dentro de un relato, ¿vale? Esas serían las constantes y las diferencias, que por lo que pregunta, por eso he hecho ese prólogo un poco más largo, pues sí tienen que ver con la especificidad tipológica de cada uno de los edificios, no tanto con la tipología, sino con su forma de usar. Y te pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, una guardería, habitualmente casi todos los fotógrafos tratamos de poner la cota de la cámara a la altura de los niños, porque pensamos que así la narración de ese espacio va a tener un punto de vista parecido al de ellos. O en espacios públicos muy extensos, por ejemplo, como al fin y al cabo una fotografía básicamente al suelo, pues procuramos elevarnos, ¿no? Sí, sí hay ciertos matices que tendrían que ver con lo técnico en cada uno de los reportajes o de los edificios con los que trabajo, pero mucho más importante o mucho más mayor dimensión tienen las constantes.
Antes estabas hablando de cine, decías que te interesaba. Bueno, a ti te apasiona la fotografía, a mí el cine. ¿En qué punto nos podríamos encontrar?
Uf. Pues
¿qué tienen en común para ti? Porque antes lo estabas mencionando, decías que te interesaban, he leído algún trabajo tuyo que hablas también del cine.
Pues va, mira, enlazando un poco con la respuesta anterior, cuando te hablaba de que Milito contra la fotografía ausente, contra el plano autónomo, estaba defendiendo una propuesta secuencial del reportaje de fotografía de arquitectura. Esto directamente, bueno, quien si te gusta el cine sabrás que hay un escrito de Eisenstein que se llama Contra el plano autónomo, que precisamente habla de esto, ¿no? De que, un poco resumiéndotelo, dice que en las películas se pueden encontrar buenos planos aislados, pero todos esos planos, aunque tengan cualidades pictóricas exuberantes o el mérito de la imagen sea muy grande, sin el apoyo del montaje, sin el apoyo del guión, sin el apoyo de la coherencia del relato, no sería
no
nada.
Sí.
Claro, por ejemplo, hablando sobre espacio-tiempo, cómo se trabaja con el espacio y el tiempo, fotografía y arquitectura, hablando del espacio diegético, ¿no? Que un cinematógrafo hablaría del espacio donde se desarrolla la escena, en arquitectura, ese espacio diegético que tú construyes a través del relato para acceder al espectador, es toda la arquitectura. O sea, habría mucha semejanza. El cine sería más complejo porque esto entraría con problemas de montaje, problemas de guionizado, problemas de récord. En arquitectura, en menor medida, esos problemas también se dan. La coherencia del relato, la descripción de los espacios que habitualmente no tienen que ver solamente con una imagen, sino con varias. Bueno, se podría seguir mucho y te diría que casi hablar de un ensayo y, bueno, algunos escritos que hay muy interesantes sobre estas relaciones. Y sí hay muchos lugares comunes entre la fotografía, arquitectura y el cine. Y bueno, yo cada vez, conforme avanzo en mi carrera, encuentro más.
Antes te hablaba de mi pasión por el cine y te voy a manifestar otra, que es obviamente la pintura. La verdad
sí.
Es que durante mucho tiempo los que construyeron el espacio en una superficie bidimensional fueron los pintores. ¿Hay alguno que te guste particularmente?
Bueno, yo con la pintura tengo una relación muy, muy poco pasional, digamos muy aséptica, muy con la mirada del técnico. Por eso te podría hablar de intereses, ¿no? De pasiones, las reservo tal vez para otras artes, pero soy incapaz de por ejemplo, estar viendo, bueno, donde ahora buceo y donde trato de investigar y encontrar cosas para seguir trabajando en el siglo XV, el tardo medievo. Podríamos hablar de Frangélico, de Piero della Francesca, si en aquel momento donde la representación perspectiva se enuncia de manera matemática y donde los pintores empiezan a poder representar en dos dimensiones el espacio con un método determinado. Me declaro, bueno, fervoroso seguidor de, en especial, de Piero della Francesca, porque fue uno de los que más trabajó desde el punto de vista de la tratadística. Y bueno, si hay alguna debilidad, pues sí puede andar por ahí.
De todas maneras.
Sí.
No, que iba a decir que Piero della Francesca difícilmente inspira emociones, es de una racionalidad verdaderamente pasmosa.
No. las puede llegar a inspirar, lo que pasa que bueno, que al final uno, cuando ejerce un oficio, tiene una serie de peajes que pagar y aunque lamento reconocerlo, pero te insensibiliza con algunos temas como estos, ¿no? Me acerco a ellos desde el punto de vista del observador estudioso y trato de sacar de ellos, pero bueno, si es cierto, a lo mejor hay un exceso de racionalidad. Mira, con Leonardo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, cuando lees cosas, ya no solo tanto en pintura, sino tratadísticas suyas sobre pintura, representación, ahí, por ejemplo, encuentro muchísima más emoción porque, bueno, yo creo que todos los manuales que le dan a los jóvenes de Photoshop de todo este tipo de cosas deberían empezar por no sé, 20 páginas de estos tratados de Leonardo, realmente describiendo la forma, con una herramienta muy primitiva, la forma de describir o de representar el espacio. Habla de cómo se representa un fondo, de superposición de plano, de saturación, de luminosidad, o sea, de términos muy complejos que lo explica de una manera muy sencilla y donde, bueno, ahí sí es cierto que me emociona mucho pensar que hace 5 siglos este señor ya hablaba o contaba las cosas con esa claridad. La verdad que acojona. igual que te puede pasar con la música, en ese sentido sí me sucede más. Pensar que, creo que no me equivoco, que Schubert solamente vivió hasta los 33 años, pues también me impresiona, aparte de su producción musical, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la relación con la pintura es muchísimo más fría que con el cine, y bueno, de ambas trato de sacar cosas que enriquezcan mi imaginario y mi forma de producir fotografía.
Aunque parezca mentira, Jesús, estamos prácticamente terminando nuestra entrevista de esta noche, pero sí, sí que quería preguntarte dos cosas. Una, hemos hablado de pintura, hemos hablado de cine, hemos visto que tu aproximación a las dos disciplinas es algo distinta, pero ¿qué fotógrafos de arquitectura te han podido servir de referente o te siguen sirviendo?
Bueno, los que específicamente son fotógrafos de arquitectura, imagino que los que a todos conocemos o deberíamos conocer, Baltasar Korab, Julius Schulman, Stoller, Lucien Hervé, Yasuhiro Ishimoto, Futagawa, en fin, los clásicos. Hay otro tipo de interés en fotógrafos más tangentes, digamos la producción de fotografía de arquitectura, pero que sí usa la arquitectura como argumento, y bueno, también son archiconocidos y yo creo que deberíamos conocerlos casi por obligación: Andreas Guski, Gabriele Basilico, Jeff Wall, Benny Hilabecker, Burtinsky, no sé, Sugimoto, Ruff, Candida Hoffer, Baltasar Bull. Bueno, pues al menos se me quedan 15, 20 más en el tintero, pero bueno, irían por ahí mis debilidades.
Bueno, las debilidades siempre son estupendas, así que aquí venimos, antes decías que lamentabas reconocer, bueno, aquí venimos todos a Mangrovia a reconocer un montón de cosas y salir mucho más tranquilos y satisfechos de cómo llegamos a nuestro país. Y para terminar quería preguntarte por ese proyecto que has empezado este año, que es la escritura de un ensayo y que del que he tenido la oportunidad de leer algunas páginas. Cuéntanos algo sobre él.
Bueno, está siendo un proceso a la vez traumático y también que está sirviendo de redención.
¿De redención, perdona? ¿De redención?
Sí, sí. Dime. Sí, sí, de un proceso de, bueno, de exculpar la brutalidad en la que te mete el trabajo diario fotográfico. Abandoné durante excesivo tiempo la lectura y el enriquecimiento, pues con múltiples fuentes, ¿no?, libros y demás, y me dediqué solamente a trabajar, que tampoco está mal, porque han sido años muy, muy fructuosos, pero me está sirviendo de eso, para volver a organizar pensamiento. No es tanto un ensayo completo, mentiría si te dijese eso, más que una colección de pequeños ensayos que yo creo que juntos pueden llegar algún día a aspirar a hacerlo. Son pequeños porque no es la escritura mi herramienta principal, y la forma más sencilla de organizar todo este tipo de pensamiento ha sido fragmentarlo, aislar las temáticas. También les he puesto un nombre, que se llaman, el ensayo se va a llamar, o el libro se va a llamar, Disoluciones de Fotografía y Arquitectura. Cada uno de estos ensayos sería una mezcla de, bueno, un poco más o menos lo que ha intuido de todo lo que hemos hablado, ¿no?, de cine, fotografía, arquitectura, literatura, pintura. Y bueno, está siendo un proceso, esa es la parte traumática, la que me está costando más, porque ya te digo, no es la escritura mi herramienta principal, y bueno, me está costando un poquito de trabajo y a la vez estoy encontrando un disfrute.
Exacto, es lo que te iba a decir. Siempre tiene su punto de satisfacción, y luego ya cuando veas el libro en tus manos, bueno, ya no te quiero ni contar. Jesús, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, que hayas participado de este fenómeno que es Mangrovia, y espero que la próxima vez que hablemos de fotografía te puedas venir hasta acá y conocernos en persona. Un placer.
Estás con ella. Muy bien. Buenas noches.
Gracias. Daniel, por favor, explica a nuestros mangrovianos dónde nos pueden encontrar.
Pues, como siempre, además de las plataformas de contacto habituales, Facebook, Twitter, a través de las que nos pueden contactar, esta semana tenemos algo nuevo que presentar. Si tenéis curiosidad por conocer a los invitados que entrevistamos o quieres saber cómo es el estudio donde grabamos los programas, ahora no tienes más que buscarnos en Instagram, como siempre, como Mangrovia Radio, todo junto, ¿eh? Allí podrás ver cómo construimos Mangrovia cada día. Para cualquier otra duda, consulta o sugerencia, tenéis nuestro correo de siempre, mangrovia-rtv@upv.es.
I don't know. It just came to me. It's my corner, after all. I mean, it's just one little part of the world, but things take place there, too, just like everywhere else. It's a record of my little spot. It's kind of overwhelming. You'll never get it if you don't slow it down, my friend.
What do you mean?
I mean, you're going too fast. You're hardly even looking at the pictures.
They're all the same.
They're all the same, but each one is different from every other one. You got your bright mornings and your dark mornings. You got your summer light and your autumn light. You got your weekdays and your weekends. You got your people in overcoats and galoshes, and you got your people in t-shirts and shorts. Sometimes the same people, sometimes different ones. Sometimes the different ones become the same, and the same ones disappear. The earth revolves around the sun, and every day the light from the sun hits the earth at a different angle.
El cine independiente americano es lo que tiene, que en alguna ocasión te regala pequeñas grandes joyas como la que os acabamos de poner. Se trata de Smoke, un film dirigido en 1995 por Wayne Wan e interpretado por dos grandísimos actores, Harvey Keitel y William Hart. El guion es de Paul Auster y con eso está dicho casi todo. Recibió varios galardones como un oso de plata en el Festival de Berlín. Está en nuestro programa porque el protagonista, Augie Green, es aficionado a la fotografía y todos los días realiza una instantánea a la misma hora de lo que sucede frente a su estanco. Es una preciosa película, sensible, llena de retratos humanos. Los de aquellos que transitan por el establecimiento de Augie y donde la fotografía en esta película ocupa un lugar muy especial. Mi querido ministro, antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, pon una canción de las tuyas.
Pues sí, antes habíamos escuchado las fotos de Lily de los Who, ahora vienen las fotos de ti, Pictures of You de los Cure. Y según algunas entrevistas, me he enterado que la inspiración de esta canción le vino a Robert Smith después de un incendio que se produjo en su casa. Y unos días después, examinando los restos, encontró por casualidad su cartera con unas cuantas fotos de su mujer y escribió esta fantástica canción, Pictures of You de The Cure. We'll be right back.
Mariela Polonio es nuestra segunda invitada de esta noche. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí realizó también un máster de fotografía. Se especializó en el campo de la arquitectura. Desde 2005 ha participado en diversas exposiciones colectivas y ha organizado alguna individual también. Su colaboración con estudios y arquitectos le ha llevado a fotografiar numerosos proyectos, tanto nacionales como internacionales. Bienvenida a Mangrovia, Mariela.
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme.
Sí, para nosotros es un placer tenerte aquí, que hayas viajado hasta nuestro país y nos conozcas en vivo y en directo. A ver, Mariela, vamos con la primera pregunta. Cámara en el bolso, móvil con Instagram. ¿De qué manera las redes sociales, los móviles o Instagram influyen en la gente a la hora de mirar la arquitectura?
Pues vivimos en la era de la imagen digital, la era de la omnipresencia de la imagen, de la información como mercancía, de la circulación hiperacelerada de la imagen. Y lo que ha producido esta nueva era en la que nos encontramos es que establezcamos nuevas relaciones con ella. La fotografía hoy en día no necesita un soporte físico, existe y circula como información. Está en la pantalla del ordenador, del móvil. Ha sufrido una especie de proceso de inmaterialización. No tiene ni lugar y es una imagen que siempre está procesada, retocada, colgada. En este contexto, las fotografías de edificios que pueden llegar a circular en estos medios, yo creo que lo que no implica es tanto un registro o un documento, sino que lo que importa es el acontecimiento mismo. Fotografiar se ha convertido en una especie de experiencia en sí misma. No creo que hoy en día exista algún acontecimiento que esté desprovisto de imágenes. Es una especie de segunda realidad donde lo que importa es menos documentar o mirar y lo que más interesa es ese ejercicio de autoafirmación y casi de divertimento. Se ha convertido casi en una cultura de consumo. Yo creo que todo hoy en día puede existir para acabar en una fotografía. Y hay un teórico interesante que dice, que se llama Joan Fontcuberta, que dice, parafraseando a Descartes, fotografío, luego existo. Yo creo que con todo esto hay un gran problema, que es que la semejanza de la realidad que mantiene la fotografía nos hace creer que nosotros entendemos algo de lo que fotografiamos y la verdad es que con una fotografía no se comprende nada y justamente la tarea del profesional de la fotografía en este contexto de mundo hiperpornografiado de imágenes es dotar a estos vacíos de sentido con conocimiento y realizar la fotografía desde una conciencia y de una responsabilidad y como una herramienta del pensamiento.
Y pasamos de las redes sociales y de las imágenes en ellas a tu trabajo. ¿Qué te sirve de inspiración a la hora de hacer una fotografía?
Bueno, a decir verdad, para ser sincera, yo cuando cojo una cámara no suelo estar inspirada. Hablar de inspiración en este contexto a mí me suena algo romántico y una manera algo idealizada de ver el oficio. Yo creo que habría que hacer una distinción entre dos maneras de hacer fotografía, que una es la arquitectura, la fotografía en el arte, y otra es la fotografía profesional de arquitectura. En la primera pueden llegar a enmarcarse profesionales como Hiroyo Sugimoto, Candida Höfer, Thomas Roof, Yves Wall, James Casavere, y una interminable lista de artistas. La segunda, la fotografía por encargo profesional, pues están Isao Suzuki, Jan Van, Ducho Malagamba, el propio Jesús Granada. Yo creo que la naturaleza de estos dos modos de hacer es radicalmente opuesta. O sea, no solo cambian los contextos, los medios, los agentes, sino la naturaleza del trabajo. En la primera, la arquitectura es el tema, pero no necesariamente el concepto. O sea, el concepto siempre hace referencia a problemáticas que tienen que ver con el arte, su mundo, su historia y sus problemáticas. En la segunda, en el encargo profesional, normalmente es el arquitecto el que se pone en contacto contigo y el que necesita de alguna manera que materialices sus ideas. Y todas las circunstancias del encargo profesional te han sido establecidas de antemano. Tú no eliges ni el tema, ni el lugar, ni el proyecto, ni el arquitecto. Tú eres una especie de agente que tiene que materializar y transcribir lo que el arquitecto proyectó a la hora de construir y que muchas veces ni siquiera se corresponde con la materialidad, con lo hecho. Los proyectos de arquitectura son proyectos sumamente complejos en el tiempo, en la forma, y hay mucho esfuerzo detrás, pues, esfuerzo humano. Y muchas veces son el resultado de muchos poderes y de intereses. Yo creo que lo que siento es un gran sentido de la responsabilidad a la hora de desempeñar el trabajo, ¿no? Siendo consciente de todo esto. Y yo creo que cuando me aparto de la fotografía, cuando tomo distancia de ella y cuando tengo la posibilidad de pensar en ella, es cuanto más inspirada me siento.
No obstante, estabas diciendo ahora, al responder la pregunta, que tu intención es mostrar la idea del autor del proyecto. Recuerdo una entrevista tuya que leí que decías efectivamente eso, que tu intención primera es esa, pero que también te gusta mostrar tu propia idea sobre él. ¿Cómo construyes la imagen fotográfica de una arquitectura a través de tu propia subjetividad?
Bueno, es una pregunta complicada, pero bueno, yo voy a citar a un filósofo del que hace poco leí un libro que se llama Jean-Luc Nancy y que él habla del concepto, que me ha gustado muchísimo, del concepto de mímesis en la antigua Grecia. Y él dice que la mímesis es lo que designa una forma que se relaciona con un exterior, que no es una copia, sino que es una reanudación, que lo que se retoma es un espíritu, no una apariencia, y que es algo, una especie de algo que tira del interior, ¿no es cierto? Y que es una forma de esa forma, pero una forma independiente. Y que la mímesis es una especie de información que se está continuamente formando, que se está haciéndose. Y él también dice que esa mímesis implica de un sí mismo. Y ese sí mismo es algo que no tiene modo idéntico más allá de sí mismo, que no tiene ejemplo y que no tiene modelo. Yo creo que este concepto es aplicable a la fotografía de arquitectura, porque es una imagen que no tiene modelo, que no es imitación de algo, que es la representación de justamente lo que no se puede ver, que es una forma que se está formando. Y con esto también él dice que es algo muy interesante, que es que la imagen nunca es un objeto, sino que siempre es un sujeto. Yo creo que la manera de construir la subjetividad, esta de la que me mencionabas antes, es siendo consciente de ello. Nada más. Una vez que eres consciente, sale.
En algunos de nuestros ministros, y a mí personalmente también, nos gusta mucho la fotografía de Julius Shulman. En uno de sus pequeños monólogos comenta que las fotografías cuentan historias. ¿Crees que, no sé, como él, las fotografías de arquitectura cuentan también pequeñas historias?
Vamos a ver. Yo creo que aquí hay que matizar un poco lo que me acabas de decir, de que Julius Shulman cuenta historias. Yo creo que lo que Julius Shulman contaba son prototipos de historias. Las historias que aparecen y las personas que aparecen en sus fotografías no aparecen como individuos únicos, sino como tipos de estos supuestos residentes. Las parejas o las situaciones siempre adoptaban roles genéricos. La mujer en el espacio doméstico, el hombre como sostén económico, el coche como parte del bienestar. Pero esto es, vamos a ver, en el contexto del movimiento moderno, en el contexto de los años 40, cuando el movimiento moderno necesitaba expandirse en la costa oeste de Estados Unidos, es una estrategia muy inteligente que Julius Shulman adapta, que es una estrategia utilizada por la publicidad, en la que tú, a través de identificarte con estas escenas prototípicas, ibas a entender y a consumir mejor el espacio, en consecuencia la arquitectura, una arquitectura que era vendida a un gran público que no estaba nada puesto ni en los conocimientos sobre arquitectura. Yo creo que esto lo que representa es una utopía, o sea, Shulman construye una ficción y proyecta una realidad de estilos de vida idealizados. Yo creo que es una forma muy seductora de guiar al espectador hacia estos espacios. Y de esta manera él consigue que la arquitectura llegue a un gran público. Él fue muy inteligente. Pero yo creo a su vez que no es pertinente tomar como referencia su resultado formal hoy en día. O sea, yo creo que esto es absolutamente no entender la fotografía de Julius Shulman. Que él haya sabido interpretar con excelencia una necesidad en un momento geográfico y en una disciplina y en un tiempo determinado ha sido muy lúcido. Pero hoy las circunstancias, los roles, las necesidades de la arquitectura y de los arquitectos han cambiado. Entonces el fotógrafo deberá adaptarse y poder interpretar estas nuevas necesidades. O sea, tomar la manera formal de resolver las fotografías de Julius Shulman, yo creo que es un manierismo hoy en día. Yo creo que la narrativa de por sí es un concepto implícito en la fotografía de arquitectura, porque no hay ningún proyecto de arquitectura que se cuente con una sola imagen. La narrativa está implícita y es una característica. Pero yo creo que lo interesante es contar la relación que se establece contigo y a través del proyecto. Ese sí mismo del que hablábamos antes. No reproducir las imágenes de Julius Shulman.
¿Hay unas arquitecturas más fotogénicas que otras, Mariela?
Bueno, esto es complicado también.
Ahí te hace más preguntas muy complicadas.
Sí, es complejo. Mira, yo creo que la fotogenia es un concepto que se inventa y está relacionado con el movimiento moderno. La arquitectura moderna era una arquitectura para ser fotografiada. Es una arquitectura que existen teorías sobre esto, que se ha construido a través de imágenes de revistas y de periódicos.
Sí, eso es cierto, completamente.
Con esto, lo que quiero decir es que ha sido mucho tiempo más importante la fotogenia del edificio que la materialidad. Yo creo que algunos edificios han alcanzado su fuerza en forma de imágenes.
Eso es verdad.
Principalmente. Y esto existen muchísimos ejemplos en la historia de la arquitectura moderna. Yo creo que con esto también hay que decir que gran parte de la arquitectura contemporánea está acabada para construir en imágenes y que importa menos su funcionalidad, su uso, su sentido en relación con la sociedad que la fotogenia misma. Y por eso con esto lo que quiero decir es que la fotogenia no es un término con el que yo me sienta a gusto. Si es esto la fotogenia, prefiero la arquitectura menos fotogénica. O habrá que pensar otro tipo de concepto en relación a la fotogenia que no responda a los convencionalismos comerciales impuestos por los medios de comunicación.
A mí, bueno, esto del género y las disciplinas artísticas yo me lo tomo siempre con mucha prudencia, pero yo te tengo que preguntar, ¿las primeras mujeres fotógrafas ofrecieron una mirada distinta a la de los hombres? No sé, ¿qué pasa hoy en día? No sé si lo que pasa hoy en día o...
Vamos a ver, yo creo que no se puede, en la fotografía no se puede hacer una distinción en relación a los géneros.
Yo creo que pasa en muchas otras disciplinas.
De hecho, hay muchísimos ejemplos. No sé, Robert Capa, hay imágenes que las hacía su mujer. Están firmadas por él. O sea que eso no es así.
En la literatura pasa también así, ¿no? Se habla de literatura femenina, yo no me creo que exista pues en literatura femenina.
Pero es verdad, hay una cosa que es verdad y que es que el dominio del medio, en la fotografía de arquitectura, del oficio, de la técnica, de los agentes, absolutamente de todo, ha sido dominado mayoritariamente por hombres, construido mayoritariamente por hombres. Y ellos han construido un cuerpo de convenciones absolutamente rígidas a partir de las cuales debemos mirar o debíamos mirar la arquitectura. Esto puede que sea casualidad, pero hoy en día, por ejemplo, existe una generación de mujeres fotógrafas de arquitectura como lo son Ellen Binet, Gerta Jurnaus, Christine Daem, en la que se puede encontrar una especie de huida a estos cánones. Que su fotografía ya no se enmarcan más dentro de estas estructuras, estos convencionalismos. Y la idea es, lo que se me viene a la cabeza es que si tiene que llegar la mujer para agrietar este constructo generado en torno a la imagen, pues bienvenida sea y que yo estoy en ello.
Yo quería hacer referencia a un proyecto tuyo que expusiste, se titulaba Directores, en el que la figura humana y la arquitectura se vinculaban. Estuve leyendo sobre él y bueno, comentabas que se reflexionaba a través de las fotografías sobre una institución, que ya que tu formación además es la de Bellas Artes, es muy importante, son los museos. Pero claro, en tus fotografías de arquitectura la figura humana está ausente o prácticamente ausente. ¿Por qué?
Vamos a ver. Yo creo que la aparición de la figura humana en la arquitectura no humaniza la arquitectura. Lo que humaniza la arquitectura es reconocer su subjetividad, su relatividad, su particularidad y ese sí mismo que dice Nancy. Yo creo que está más presente mi subjetividad en mis fotografías de arquitectura que mi proyecto artístico sobre los directores de museo. De hecho, en el caso del proyecto artístico de los directores de museo, yo instrumentalizo la figura humana. Yo les arranco su lado humano y los convierto en cosas. Yo los convierto en objetos de museo, en escultura, en piezas coleccionables.
Quería hacerte una última pregunta porque realmente has tocado muchos palos. Hemos visto trabajos tuyos de distintas arquitecturas. Pensaba el otro día, además, contemplándolas, que no sé, me daba la impresión de que con unas te habías relacionado más íntimamente que con otras, pero bueno, eso también es una apreciación mía muy, muy subjetiva. ¿Hacia dónde te encaminas? ¿Hacia dónde se encamina tu trabajo?
Bueno, vamos a ver. A mí lo que me viene a la cabeza cuando me preguntas esto es una fotografía de un artista que yo admiro muchísimo, que se llama Jeff Wall, que ha hecho en el año 1991, que se llama The Crooked Path, que se llama El Sendero Sinuoso, en la traducción. Y es una fotografía de una especie de periferia, es un descampado, en la que en el primer plano está lleno de hierbajos, en el segundo plano hay una arboleda y en el tercer plano pues se ve una especie de periferia y de entorno fabril. Y en el centro de la fotografía, en este primer plano, hay una especie de caminito hecho por los usuarios. Es un camino que no tiene ningún plan establecido y que la administración no ha pensado en él. Es un camino espontáneo. Que yo creo que lo interesante de este camino es que tiene alguna especie de indicio de desobediencia o de independencia. Es un sendero torcido. Y que yo creo que es una mezcla, puede ser un camino que sea una mezcla de intuición, de circunstancias, de algo que se está haciendo, que se está dibujando. Y yo creo que esta es la metáfora del camino del artista, un camino por dibujarse. Y yo creo que con todo ello, con la responsabilidad que yo siento hacia ese trabajo, con todo ello yo quiero decir que la fotografía de arquitectura debe olvidarse de su función servil y empezar a discernir lo interesante de lo que no lo es. Yo creo que debe dejar de lado ciertas condescendencias estéticas y ganar en autoestima y autoafirmación. Yo creo que lo que tiene que hacer es definir su propia especificidad dentro del resto de esta pornografía que hablábamos antes, que circulan en el mundo, en el resto de imágenes, ¿no? Porque yo creo que la fotografía de arquitectura puede reafirmarse como una herramienta de construcción y de proposición de sentido. Y un mérito, yo creo, enorme que tiene y que debe de ser consciente es que puede aumentar incluso los valores de la realidad misma.
La verdad es que tienes una larguísima tarea por delante, pero sin lugar a dudas, fascinante. Mariela, nos alegramos muchísimo de haberte tenido en Mangrovia y ha sido un enorme placer. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Y aquí estamos, Rafa, como siempre, cerrando el programa de esta noche con una canción. Estoy segura de que con ese eclecticismo que caracteriza a Mangrovia habrás escogido algo muy especial.
Pues voy a intentarlo. Una canción de un arquitecto de canciones, nunca mejor dicho, de Paul Simon. Y es una canción que habla sobre el carrete de fotos Kodachrome. Y bueno, ya sabes que si no leo un trozo de letra no me quedo tranquilo. Pero es que esta es muy divertida porque dice: Kodachrome, usted nos da los colores brillantes y agradables. Usted nos da el verde de los veranos. te hace pensar que en todo el mundo hace un día de sol. Tengo una cámara Nikon, me encanta hacer una fotografía, así que mamá, no te lleves mi Kodachrome lejos. Paul Simon, Kodachrome. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome.
Con esta perfecta lección de nuestro ministro de pitos y flautas concluimos el programa de hoy. En nuestra despedida es obligado dar las gracias en primer lugar a nuestros invitados Mariela Polonio y a Jesús Granada, que se acercaron hasta Mangrovia para mostrarnos su trabajo y deleitarnos mirando a través de su objetivo. Podríamos proponerles que retrataran alguno de nuestros rincones para darla a conocer. Este país no saldría adelante de no ser por sus ministros Rafa Valls, Berta Ferrer, Daniel Rueda, Fina Cardona y Cristian San Valero. Y no estaría en antena semana a semana si Sari no estuviera al frente de los controles dirigiendo este puzzle mangroviano. Gracias a todos ellos. Vicky Bonet os dice hasta la semana que viene, recordando una frase de su querido John Keats. Nunca llega a ser coronado por la inmortalidad quien teme ir a donde le conducen voces desconocidas. Mangrovia, ya lo sabéis, sigue aquí. Like
like to know. I'd like to slip away with you. And if you said you loved me, how could I mind? Is there another side to everything you do? Take